Saludo muy especial para todos nuestros queridos oyentes que fielmente están atentos a sintonizar en directo Ejecutivos, como cada 8 días a esta hora, escuchándonos a nivel nacional por la 918 de las ondas medias, las aplicaciones de iPhone, Android y también en riguroso directo por la web de radiointer.es. Bienvenidos. En estas últimas décadas, y muy marcadamente en estos 2 últimos años, hemos visto que la tecnología crece a pasos gigantescos y revoluciona en todos los sistemas. Tanto es así que las nuevas tecnologías también llegan al sector financiero, con nuevas formas de negocio, nuevos términos que ya nos comienzan a resultar muy familiares. Uno de esos términos es fintech. ¿Pero qué es realmente? ¿Sabemos qué es una fintech? ¿Para qué sirven? ¿Quiénes la pueden utilizar? ¿Cómo alteran nuestros hábitos y cultura financiera? ¿Qué es un nuevo banco? ¿Cuál es el estado actual de las fintech y cuáles son sus tendencias? Para este interesante tema tenemos, en las líneas telefónicas, a 2 personas muy, muy especiales en este tema tan interesante. Ellos son don Salvador Molina y don Javier Capellades, de quienes hoy recibiremos una máxima clase magistral de las fintech y conoceremos de primera mano los casos de éxito españoles. Bienvenido, señor Molina, y bienvenido, señor Capellades.
Muchas gracias.
Hola, buenos días.
¿Quién dijo buenos días, Capellades o Molina?
Capellades.
Muy buenos días para los dos. Como ya es costumbre, los invitados directivos son de primera línea, con vasta experiencia, y de quienes hacemos una presentación muy breve, para que los oyentes dimensionen un poco la envergadura del programa. Esta envergadura no sería posible sin la importante colaboración de doña Gema Sáenz, de Madrid Network. Buenos días, Gema, y muchas gracias.
Buenos días, y encantadísima de estar aquí en esta magia de la radio. Y hoy vamos a hablar, yo creo que, de algo que también parece magia, porque cuando hablan de fintech, cuando podemos pagar con el móvil, a mí todas estas cosas me parecen un gran descubrimiento y una gran oportunidad para empresas y para consumidores finales. Y hoy 2 grandes expertos nos van a abrir esta magia.
Vamos a hacer una breve presentación de nuestros invitados. Don Salvador Molina Pérez es periodista y analista económico, mentor y consejero de empresas, coach, profesor de escuelas de negocio, incluso es escritor y poeta. Es decir, daría para mucho tiempo que estuviéramos hablando con Salvador. Pero en esta ocasión vamos a destacar que es presidente de COFIN, que es una revista especializada en economía y finanzas y un foro. Es consejero y es expresidente de Telemadrid, actual presidente de Perocon, que es la Asociación Profesional de Comunicación. También es mentor de la Asociación Española de Mentoring y Consultoría de Emprendimiento. Y también es vicepresidente de la fundación que organiza Madrid Woman Week. Es una fundación que propende por la igualdad y oportunidades de la mujer y el empoderamiento en todos los ámbitos de su vida. Señor Molina, usted dirige una revista, un foro de economía y finanzas, organiza un congreso nacional de finanzas y banca, además promueve congresos nacionales de mujeres directivas, gestiona debates y seminarios, y nos hemos enterado que está preparando un servicio de gurús financieros en Ecofin. Ya nos contará el secreto cómo hace para rendir el tiempo, ¿eh? es un gusto tenerlo en estos micrófonos y en la línea telefónica, señor Molina.
Es un placer estar conversando contigo y agradezco mucho la invitación que me hizo Gema, con quien hemos compartido muchos foros y también mucho trabajo, ¿no?, en común. Y que conocemos nuestras trayectorias muy ligadas en los últimos años al mundo tecnológico y al mundo de la economía pegada a la tecnología.
Bien. También una breve presentación de don Javier Capellades, quien será nuestro contertulio. Eres ingeniero en telecomunicaciones, ejecutivo senior en negocios digitales. La dilatada experiencia en innovación, transformación digital y lanzamiento de nuevos emprendimientos y nuevos productos, tanto en startup como en grandes corporaciones. Es decir, su experiencia es vital. Actualmente es CEO de Nomo. Adelante hablaremos más profundamente de Nomo, de qué es Nomo y de qué se trata. Pero así, a grandes rasgos, es una herramienta que facilita la vida a las pymes. Atentos, los que nos sintonizan de las pymes, aprenderemos mucho hoy de mano de don Javier Capellades. También fue director de innovación digital en Laboratorio Roche y igualmente ha sido profesor de modelos de negocio. Bienvenido, señor Capellades.
Gracias, muchas gracias por la invitación y la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y compartir nuestra visión en Nomo y la visión del mundo fintech.
De acuerdo. Para ir entrando en materia, Salvador, en pocas palabras, ¿qué es una fintech y qué es Madrid Fintech?
Mira, voy a empezar por la última pregunta. Madrid Capital Fintech es un clúster, es un grupo de empresas y de profesionales que trabajan en innovación abierta, es decir, que se juntan para poder analizar qué cosas se pueden hacer en el mundo financiero, colaborando entre ellos, participando entre ellos. A eso se le llama innovación abierta, y que surge desde un think tank que yo presido, que es el Foro Ecofin del que hablabas antes,
sí,
y que se puso en marcha en colaboración público-privada de la mano del ayuntamiento, y luego hemos ido dando la mano a otros, a la Comunidad de Madrid, a la Universidad Politécnica de Madrid, etcétera, etcétera. Y ahí, en ese ecosistema, es donde intentamos participar de ese invento nuevo que, de manera como lluvia fina, llamamos fintech, y que como lluvia fina está mojando, impregnando toda la realidad en la cual cualquier ciudadano, cualquier empresa, cualquier emprendedor está trabajando. Porque fintech no es otra cosa, por ponerle una imagen gráfica, que el concepto etéreo que empieza a tomar los servicios financieros. Cuando antes íbamos a un banco a que nos solucionaran la vida, ahora no vamos al banco como edificio, ahora vamos a nuestro teléfono móvil, y ahí empezamos a tenerlo todo. Cuando antes teníamos que pedir un crédito para comprar una moto o para comprar un electrodoméstico de casa, o cuando queríamos tener financiación para hacer un máster o un curso de formación, había que irse a una entidad bancaria. Ahora lo hacemos todo desde la misma aplicación, desde el mismo e-commerce.
Y más adelante,
esto es un poco la revolución fintech.
De acuerdo, más adelante detallaremos la operativa. Por ahora, para que nuestros oyentes entren en contexto, fintech surge de las palabras financiación y tecnología.
Quería, Javier, porque me parece muy interesante, al final todas estas cosas que queremos un poco aterrizarlas, y lo que vosotros habéis puesto en marcha es un servicio, es un neobanco de pymes y autónomos del Banco Sabadell. Hablaba también Salvador de las fintechs. Es que no sé si son nuevos bancos o nueva manera de hacer los bancos. Al final, ¿que son competidores o son colaboradores? Y explícanos también esta gestoría digital, que me ha parecido muy interesante. Creo que habéis dado un poco en la diana para autónomos y para freelance, porque el mercado de trabajo está cambiando y yo creo que lo habéis sabido ver muy bien. Entonces, cuéntanos un poco esto, que ya está aterrizado, ya tenéis más de 45.000. Yo leía las cifras y me sorprendía.
Sí, y yo creo que tu pregunta es muy muy pertinente, ¿no? Porque como creo que era Bill Gates decía hace unos años, ¿no? Los servicios financieros seguro que van a existir casi hasta el final de los años, pero no sé si la banca, tal y como estaba definida hasta el día de hoy, pues va a seguir funcionando de igual manera. Y de ahí viene un poco el nacimiento de Nomo, de intentar pues reinventar los límites de los servicios financieros, de los servicios de gestión de negocio, que hasta ahora seguramente se habían gestionado de manera separada e independiente, y nosotros creemos que esto precisamente pues deja de tener sentido, ¿no? Porque el mundo está evolucionando y cada vez se requiere pues de servicios de más valor, muy de nicho y con una propuesta de valor que realmente sea agregada a la realidad del día a día que puedan tener los usuarios o clientes. En nuestro caso particular nos dirigimos a autónomos, freelance y pymes, como muy bien has dicho. Primero porque es un colectivo fundamental para la economía española, ¿no? Estamos hablando que hay prácticamente 3,2 millones de autónomos en España, 2,8 millones de pymes, que son prácticamente el 99% de las empresas en España, pero en concreto las micropymes, esas empresas de 0 a 10 trabajadores, estamos hablando que son prácticamente el 95% de las empresas. Y yo creo que hasta ahora no se les había dado el cariño y las herramientas necesarias para poder gestionar de una manera mucho más eficiente que les permita ahorrar tiempo y dinero. Y por eso creamos Nomo, que lo que pretende es ser una plataforma digital y fintech, que nosotros decimos all in one, todo en uno, en el sentido que se convierta en el sistema operativo de autónomos y pymes para gestionar todo su negocio, todas sus finanzas y todos sus impuestos, ¿no? Que ya es suficientemente retador y difícil hacer funcionar el negocio, y que todo lo que va más allá del negocio, que conlleva esa capa de gestión, pues lo pueda solucionar Nomo, y va desde la parte más de gestión, que luego podemos entrar más en detalle, de emitir presupuestos, emitir facturas, etcétera, hasta, como decías, la parte de gestoría digital. Pero creemos que ha dejado de tener sentido pues tener por un lado un banco, por otro lado la gestoría, por otro lado el programa de facturación, por otro lado el programa que te escanea los tickets, o directamente la libreta o el Excel con el que intento más o menos tener controlado el negocio. Y precisamente pues la revolución fintech va en esta línea, ¿no? De cómo la tecnología unida a las finanzas pues nos da una capa de inteligencia y de digitalización que permite que realmente la gestión de negocios sea mucho más eficiente.
Javier, vemos con beneplácito que ustedes como Nomo se han fijado y han puesto sus recursos económicos, financieros y humanos en los autónomos, en pymes, en micropymes, que realmente es un nicho un poco desatendido, diría yo, ¿no? Esta plataforma, estos servicios, le facilitan la vida a la pyme en cuanto a que puede evitar digitalización. Lo que ustedes tienen es parte de la digitalización de esa pyme. ¿Ahorra dinero esa pyme con ustedes?
Totalmente. Yo creo que el foco básico es porque creo que últimamente se habla de manera muy genérica sobre la digitalización de las pymes, que obviamente es muy necesaria, pero a veces se habla de una manera tan abierta que seguramente las pymes no saben interpretar qué significa, ¿no? Y nosotros vamos a un problema muy concreto, que es digitalizar toda esa parte de procesos back-end, ¿no? Podríamos decir que tiene cualquier pyme. Porque al final las pymes saben de lo que saben, tienen su talento, se saben dedicar en base a su expertise a su mercado, pero todas tienen esas necesidades de cómo gestiono la emisión de presupuestos, cómo emito facturas, cuál es la previsión de impuestos trimestrales que tengo que pagar, todo el tema de digitalización de tickets y facturas, deducciones, etcétera, ¿no? Toda esta parte realmente no está bien cubierta y no está bien solucionada. Y además con esa componente que decimos digital, de que a día de hoy pues todo el mundo o bien tiene un móvil o bien tiene un portátil o un ordenador, con lo cual con estas dos simples herramientas, sea en el momento en que sea, tú tienes esas capacidades para digitalizar todos esos procesos.
Es decir, en pocas palabras, ¿sí? Que la pyme y el autónomo, zapatero a tus zapatos. Que Nomo, que con Nomo se hace el resto.
Bien. Correcto. Entonces, somos unos obsesos de dedícate a hacer funcionar tu negocio, que es algo muy fácil de decir y mucho más difícil de hacer, y que realmente es donde está el valor, el core business de cualquier pyme, y que te permite generar más ingresos, ahorrar tiempo y ahorrar dinero. Y creo que esas tres cosas, no hay pyme que no quiera optimizar a estos tres factores.
Pues luego entraremos un poco más, pero querido Salvador, voy una pregunta para ti, un hombre de fácil palabra, polifacético donde nos haya, activo y además con don de ubicuidad. Yo a veces digo, no puede ser, o sea, está en varias partes, me tienes que contar cómo. El otro día además estuve con él y les aconsejo a ustedes, tiene un libro que se llama Manuel de Felicacia, la felicidad con eficacia. O sea, cosas interesantes, pero vamos con las fintechs. Está de moda, hay cosas que se ponen de moda que luego pasan, esto parece ser que no va a pasar, pero dinos así un poco cómo va a cambiar un poco nuestras vidas, así a nivel real, a corto plazo, en pagos, en asesoramiento financiero, en un poco qué va a cambiar de nuestra vida, de nuestro día a día.
Sí, yo para que se entienda muy bien, y por cualquier persona, cualquier de nuestros oyentes, tenga empresa o no, sea profesional o esté tranquilamente en su casa sentado en el sofá. Estamos oyendo hablar mucho de que con esto del COVID la sociedad cada vez se ha digitalizado a una mayor velocidad, ¿no? Y antiguamente, cuando hablábamos de digitalización, todo el mundo pensaba que había que comprarse unos ordenadores, contratar a un experto en informática, desarrollar unos programas, ¿no? Y bueno, complicarse la vida y gastarse mucho dinero. Afortunadamente, en este mundo nuevo en el que vivimos, la digitalización es lo que hacen otros y disfrutamos nosotros, como profesional, como empresario o como persona de a pie. Eso de que inventen otros, que decía Unamuno, es lo que la sociedad ha lanzado al mundo empresarial y tecnológico, que digitalicen otros. Ya la digitalización es una cosa de servicios, es una cosa de utilización. Igual que antes Xavier nos explicaba que el Banco Sabadell, a través de Nomo, lo que hace es facilitar la digitalización de las pymes, de los autónomos, de los emprendedores, pues esto es lo que está pasando en todo el mundo. Digitalizarse hoy en día, sentarse en el sofá delante de la tele y empezar a abrir aplicaciones y hacer una transferencia sin levantarte del sofá y poder consultar tus extractos bancarios y moverte del sofá, o comprar algo y ese algo comprarlo financiado, dándole a un clic o a un doble clic. Bueno, este mundo en transformación, que es la digitalización de la sociedad y de los negocios y de la economía, es lo que facilita el mundo fintech, porque a través de ese mantra, de esa suma de que las finanzas a través de soluciones tecnológicas me llegan a mí como ciudadano o como profesional de una manera sencilla y no me tengo que complicar la vida en hacer modelos de desarrollo tecnológico, sino disfrutar de esa digitalización que hacen otros, ¿no? Entonces, yo creo que, parafraseando a Miguel de Unamuno, que digitalicen otros, que la sociedad vamos a disfrutar de esa digitalización. Y en la base de esa digitalización, en la compraventa de cosas, en la utilización de cosas, en el soporte de medios de pagos y en cualquier otro ámbito financiero, están las fintech. Por lo tanto, no es algo que tengamos que entender, es algo que tenemos que disfrutar.
Pues excelente noticia para todas las pymes y los autónomos que nos están sintonizando, porque cuando uno habla con estos dos representantes de nuestra economía y les comenta de digitalización, a ellos les suena chino. Y es como muy complicado, como que eso es para los demás, como que yo no tengo los recursos, como que yo no soy capaz de digitalizar mi negocio y mi pyme, ¿no? Pero con lo que cuenta Salvador, pues realmente es fácil, porque es entrar a seleccionar esos partners, esos asociados que me van a servir a mí con sus tecnologías. Yo no tengo por qué poner en mi nómina a unos ingenieros que me desarrollen digitalización. Eso está inventado, Salvador, ¿cierto?
Eso es, Enrique. O sea, lo que tiene de bueno esta revolución tecnológica o esta última fase de la revolución tecnológica que está viviendo todo el mundo, es que eso que creo que has dicho tú antes también, Enrique, zapatero a tus zapatos, ¿no? Es decir, que cada uno haga aquello que sabe hacer y que lo disfrutemos todos, lo que hacen todos, ¿no? Esto es un poco la revolución, la transformación que viene desde el mundo fintech, que viene desde el mundo tecnológico. Y por lo tanto, un periodista que es freelance tiene que dedicarse a ser periodista. No, es que tengo que llevar contabilidad, tengo que llevar tal, tengo que pagar la hacienda,
cierto,
tal. Bueno,
cierto.
Eso abres una aplicación como Nomo y te lo soluciona, ¿vale? Esto es lo que llamamos digitalización, que es hacer la vida más fácil utilizando prácticamente un portátil y un teléfono móvil, y si tuviéramos que reducirlo solo a un sistema de contacto con el resto del mundo, un smartphone hoy en día lo tiene todo y no necesitas ni comprarte un gran ordenador ni comprarte ni siquiera un portátil.
Sí, señor.
Esta pregunta a los dos, porque es verdad que a través de fintech estamos hablando de financiación alternativa, financiación participativa, asesoramiento financiero, compra de productos, pagos en directo, pero ¿tenemos educación financiera? ¿Vamos a estar preparados para este reto? Porque ya sabéis lo que pasó en 2008 con todas esas cosas que nos quisieron vender los bancos, y no sé si de los escarmentados nacen los aprendidos, si venimos ya aprendidos,
sí.
Porque esto ya nos pasó. ¿Tenemos la educación financiera para todas estas cosas? Porque además me sorprendía, Javier, que vuestros usuarios no son empresas tecnológicas, que hay muchas empresas de transporte, que hay... Entonces, bueno, un poco, si queréis, a los dos lanzo esta pregunta. ¿Estamos preparados y escarmentados?
Sí, yo te diría que seguramente ya estamos un poco más preparados que hace unos años, pero que también parte de la revolución fintech viene dada porque nuestra obligación es ser muy transparentes e incluso evangelizadores de esa educación financiera que comentabas, ¿no? Por un lado, como decía Salvador antes, la facilidad de uso y de contratación, ¿no? Por ejemplo, Nomo está pensado para que lo contrates igual que contratas a Netflix o Spotify, tanto a nivel de facilidad de contratación por suscripción con tarjeta de crédito desde el propio móvil o desde el ordenador, y también a nivel de exigencia nuestra de no hay permanencias, no hay comisiones ocultas. Si estás contento con el servicio, vas a seguir pagando tu suscripción mensual. Si no, pues nos vas a dejar de utilizar y te vas a dar de baja, ¿no? Por lo cual eso también nos obliga a ser muy honestos y muy francos con el servicio que damos al usuario. Y luego, como también bien decías, ¿no? Tenemos que hacer que las finanzas, que la contabilidad, que las obligaciones fiscales sean accesibles y entendibles por la mayor parte de las pymes que no tienen que tener la obligación de tener seguramente según qué conocimientos, ¿no? Y yo creo que el diseño de los servicios fintech tienen que ir muy pensados en eso, en que las pymes autónomas no tienen ni tiempo, ni conocimientos, ni muchas veces formación, y que debemos incorporar en el servicio esta capa también de educación y de hacerles entender lo que significa cada cosa, ¿no? Porque no hay cosa más importante y de más valor que la propia pyme o autónomo entienda cuál es el resultado de su compañía, qué están significando sus datos, si puede invertir más o menos, etcétera. Y yo creo que esto es fundamental y es una de las grandes aportaciones que puede incorporar la revolución fintech.
Bien.
Yo si me dejáis complementar esa respuesta y por bajar de las musas al teatro, pondría dos ejemplos cercanos que estamos impulsando dentro del clúster Madrid Capital Fintech. Uno es un programa de se llama Digital Seniors, que es para poder ayudar a las personas de más de 50 años a tener los dos conocimientos, el conocimiento tecnológico y el conocimiento financiero del que hablaba. Es decir, que pueda utilizar el banco desde mi teléfono móvil, que sepa que estoy utilizando en ese servicio y que si contrato algo sepa realmente qué tipo de garantías o de servicios puedo tener y qué cobertura jurídica y de protección puedo tener. Eso significa incorporar al mercado de golpe más de 5 millones de personas que tienen esa barrera de entrada, por una parte en la tecnología y por otra parte en el conocimiento de los productos financieros, y que no tengan miedo a usarlos sabiendo cómo usarlos. Y el segundo ejemplo muy concreto es un ejemplo además como muy solidario, ¿no? Hay una iniciativa que se llama Silver Money que está interactuando con los mercados municipales de Madrid y que lo que intenta es, por una parte, ayudar a esos comercios de barrio tradicionales que normalmente están ligados a las personas mayores y que la gente joven no entra y, por tanto, se va deteriorando esa cartera de clientes y esa utilización de los mercados de barrio. Y, por otra parte, intenta empoderar a los mayores con una tarjeta en la cual cada vez que se compra con Silver Money tienes un porcentaje de ahorro, y ese porcentaje de ahorro va destinado a una persona joven de la casa, de tal manera que para sus estudios, para el viaje de fin de curso, para cualquier cuestión, ese ahorro lo va a disfrutar una persona joven. Esto es además un tema de empoderamiento de las personas mayores, porque lo que hacen es compartir esa tarjeta con sus hijos y con sus nietos para que todos puedan comprar en esos mercados de barrio y beneficiarse de ese ahorro, pero no para poder comprar ellos más, sino para que una persona más joven que lo necesita en la casa o en la familia pueda beneficiarse de esos ahorros, ¿no?
Pues muy interesante.
Es internacional y es muy solidario, ¿no?
Muy interesante esa iniciativa de Silver Money. Regresamos en 30 segundos para continuar en nuestra amena charla con don Javier Capellades, CEO de Nomo, y don Salvador Molina, presidente de Copin. Ya regresamos.
¿Quieres saber en qué piensan los ejecutivos y directivos de las grandes y pequeñas empresas de España y del mundo? Sintoniza todos los jueves a las 12 del mediodía Ejecutivos, el programa que te desvela los criterios y planes para visualizar la nueva normalidad tras la pandemia. No lo olvides, todos los jueves, Ejecutivos, a las 12 del mediodía en el 918 de la Onda Media y a través de las aplicaciones en Google Play y Apple Store y en nuestra web radiointer.es. Ejecutivos, con Enrique Poveda.
pienso que si a nuestros oyentes les está pasando lo que me está pasando a mí, que en la medida que vamos ahondando el tema, van saliendo miles de interrogantes y de inquietudes, ¿no? Pero aquí Gema tiene unas importantes.
Bueno, yo la verdad es que me van surgiendo preguntas miles, pero por ejemplo, Xavier, estáis tocando un poco el tema de autónomos, de pymes, crecisteis de forma muy rápida, pero llegó el COVID y es verdad que ha habido un gran parón y muchos autónomos, entiendo, que también se han dado de baja, han caído empresas. ¿Qué habéis hecho durante este tiempo y qué pensáis hacer para reforzar un poco ese servicio o ayudar al tejido empresarial?
Correcto, bueno, la verdad es que como a todos el COVID nos cogió a todos con el pie cambiado y yo creo que ha tenido un doble impacto en el sector de pymes y autónomos. Claramente, pues algunos desgraciadamente pues han tenido que sufrir mucho, especialmente pues todas esas industrias que se han visto 100% afectadas, ¿no? Con lo cual nosotros también preveíamos que sufriríamos. Pero la verdad, y la verdad es que lo decimos con cierto orgullo y satisfacción, es que se ha compensado ante la realidad que nos ha puesto el COVID de que es muy necesario y urgente digitalizarse, ¿no? A todas esas pymes y autónomos que tenían servicios tradicionales o incluso gestorías tradicionales con las cuales les ha costado más pues a mantener un servicio activo, pues se han dado cuenta que hay oportunidades como las de Nomo que te permiten ese contacto prácticamente 24/7 por distintos canales y que es un servicio casi más personalizado que el puramente presencial, ¿no? Con lo cual esto pues no nos ha facilitado ese crecimiento que hemos tenido hasta ahora. Igualmente para apoyar y pues porque nosotros nos creemos mucho lo de formar la comunidad de pymes y autónomos, lo que hicimos al inicio de la pandemia es abrir la plataforma de manera gratuita durante 2 o 3 meses. Tanto para los clientes que ya eran clientes como para esos nuevos clientes que se sumaban y luego sobre todo pues aprovecharlo para ir haciendo crecer la plataforma, que nosotros prácticamente pues cada mes lanzamos nuevas funcionalidades y ahora el objetivo es convertirla en ese sistema operativo que cualquier pyme o autónomo tenga y que va a encontrar todo aquello que necesita y dar un paso más allá también a nivel de servicios financieros con distintas funcionalidades que estamos añadiendo, como por ejemplo, pues el hecho de la agregación bancaria, ¿no? Y lo que os decía, ¿qué sentido tiene tener un banco por un lado y la plataforma de contabilidad por otra? Pues hemos hecho una funcionalidad que, aunque estés trabajando con 2 o 3 bancos distintos, puedes agregarlo todo en nuestra plataforma y no ir a la banca online de cada uno de esos 2 o 3 bancos, sino que todos tus movimientos y transacciones se van a ver ahí dentro. Pero más allá también la integración, ¿no? De por qué no hacemos ahí mismo la conciliación y la contabilidad que necesita cualquier pyme o autónomo.
Entendido perfectamente. La banca convencional ha entendido que el futuro del negocio son las fintech, ¿cierto? Ahora, esa banca está combatiendo las fintech, se está adaptando, quiere liderar y apoderarse de ese mercado. ¿Cómo ven ustedes, una pregunta abierta para nuestros dos invitados, cómo ven ustedes la banca dentro de 10 años? Salvador.
Salvador, te cedo la primicia.
Enrique, el tema que dices no es baladí y creo que disparas en el centro de la diana, pero yo llevo aproximadamente 2 años contando esto que tú planteas con la siguiente visión, es decir, cuando surgió algo que empezamos a llamarle fintech, que eran soluciones financieras sobre la base de alguna tecnología, digamos que la banca, la industria financiera en general, miró negando, ¿no?, la existencia de esos competidores, ¿no?, despreciando esa existencia. A eso le llamamos la primera fase. Luego hubo una segunda fase que fue de oposición, de decir, oye, a ver si van a surgir pirañas que nos quiten la mejor parte del mercado y se la apropien. Entonces, vamos a esperar a que estos champiñones crezcan y cuando crezcan los cortamos, los compramos, los metemos en nuestra nevera y son para nosotros. Pero claro, esos champiñones que venían con una cultura startupera no casaban con la estructura corporativa y esos champiñones siempre se morían en la nevera, ¿no? Y desde hace aproximadamente 2 años, Enrique, estamos viviendo lo que yo llamo el encuentro en la tercera fase, que es un encuentro de colaboración, donde hay productos fintech en entidades bancarias, donde hay entidades bancarias
que en su apificación ofrecen servicios de terceros, de fintech, y donde esa colaboración cada vez es más sinérgica, ¿no? En realidad hay un enemigo común, que son las Big Tech. Oye, a ver qué va a pasar con las grandes tecnológicas si se meten en este mundo. Pero también hay un convencimiento desde hace 2 años que en determinados nichos de oportunidad una fintech es más eficiente, pues para hacer, por ejemplo, un robo-advisor para inversores y ofrecer como marca blanca o como marca propia ese servicio. Y al revés también, hay muchas fintech que a la hora de ofrecer sus servicios dicen, no, pero necesito también un crédito. Bueno, pues este crédito me lo da Caixa o me lo da Bankia o me lo da Sabadell. Bueno, esa hibridación es en la que vivimos desde hace aproximadamente 2 años y eso es lo que está, yo creo que, enriqueciendo y haciendo una velocidad exponencial el crecimiento de los servicios fintech, porque ya no es un sector fintech, ya no es un canal fintech dentro de la banca,
integración,
sino es una revolución fintech, ¿no?
Yo coincido completamente con Salvador. Yo creo que la fase actual es de colaboración. Yo creo que el propio ejemplo de Nomo es un muy buen ejemplo también de cómo la banca tradicional se abre a otros formatos, a crear startups internas dentro de sus estructuras, porque como bien decía Salvador, las culturas son distintas, la aproximación al mercado es distinta y requiere de darle una vuelta a la aproximación que hacía la banca tradicional al mercado hasta ahora, ¿no? Y pensando más a 5 o 10 años vista, yo creo que intentar imaginar a 10 años vista cada vez cuesta más en cualquier mercado, pero como mínimo a 5 años vista, yo creo que la gran revolución es lo que se llama en el mercado el embedded finance, ¿no? El hecho de que las finanzas van a estar embebidas en cualquier tipo de servicio digital y lo que decíamos antes, ¿no? Los servicios financieros ya no van a ser dados únicamente por lo que hasta ahora conocíamos como banco tradicional, sino que cualquier empresa digital que tenga llegada a usuarios, ya sean particulares o empresas, va a poder embeber, va a poder integrar distintos servicios de pagos, de préstamos, de operativa bancaria, de una manera prácticamente natural para el usuario, y ahí pues tanto banca tradicional como fintech van a sumar para ir adaptándose, ¿no? Yo cada vez me gusta más hablar de servicios financieros, porque creo que es una buena manera de englobar tanto la parte más de fintech como banca tradicional, y esto va de dar servicio y de dar propuesta de valor al cliente final.
Sin duda, lo estáis diciendo, las fintech ya han llegado para quedarse. No sé cuánto representan alrededor, yo he leído un 5%, pero no sé si es un tema real sobre el negocio bancario. Lo que sí me gustaría, Madrid está posicionándose, Madrid Capital Fintech, pero ¿cómo estamos en España? Porque esto al final va a hacer competitivos los territorios, competitiva nuestra economía, si estamos bien posicionados en lo que es desarrollo de fintech ahora mismo. No sé, ¿cómo estamos?
Sí, yo creo que España en general como territorio, con dos grandes plazas que son Barcelona y Madrid, pues están ahora mismo, digamos, en el ranking mundial posicionados entre el puesto 3 y 5 respecto a iniciativas fintech o respecto a inversión en el mundo fintech. ¿Y por qué Madrid dentro de España? Bueno, pues porque es la plaza financiera fundamental, es donde están los grandes bancos, es donde está la bolsa, es donde están los reguladores, la CNMV, el Banco de España, etcétera. Por lo tanto, es el lugar natural. Pero también Madrid dentro de Europa, ¿por qué? Pues porque el mundo fintech, yo siempre digo que es un mundo de continente, es decir, lo que desarrolla una fintech en Copenhague 3 meses después lo está haciendo en Madrid o en Milán, y lo que desarrolle una fintech en París lo está haciendo 4 meses después en Berlín o en Londres. ¿Por qué? Porque son empresas globales. Cualquier fintech nace con una visión global y, por lo tanto, nace en el lugar que le corresponda, donde están los emprendedores, donde está el capital, pero enseguida tiene que evolucionar y transformarse en una plataforma que vende en no menos de 5 países al cabo de los 2 años y que aspira a tener una presencia global y, por tanto, continental en Europa, y a partir de ahí expandirse, escalar hacia otros mercados, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos siempre de Madrid Capital Fintech, lo que queremos es poner en relación el ecosistema fintech que está surgiendo en Europa. Y eso es muy rico, eso es muy potente, y eso es lo que pone en valor también el epicentro de Madrid como ciudad financiera y como ciudad fintech, como capital fintech, dentro de la relación con América Latina dentro de la relación con proyectos de Estados Unidos, y ahí hay tres grandes epicentros, en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York, y por tanto, poner en el mapa a Madrid es poner en mapa todo el desarrollo fintech de toda Europa.
Qué bien, qué bien.
Sí, yo coincido también. Yo creo que tanto Barcelona como Madrid se están convirtiendo en dos polos de atracción muy importantes. Yo aquí destacaría especialmente la capacidad de atraer a centros de desarrollo tecnológico, centros de innovación de grandes compañías a nivel internacional, ¿no? En los últimos días se han anunciado que compañías como Klarna o Conto u otras fintech pues están aquí, donde, viniendo hacia nuestro país para poner centros de desarrollo de esas plataformas que comentaba Salvador, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y eso demuestra que aquí hay muchas oportunidades y sobre todo que hay mucho talento y a un precio aún bastante razonable versus a otros polos americanos o asiáticos, y yo creo que ahí tenemos una oportunidad pues muy muy interesante.
En el mundo... Si me dejáis hacer una broma y Javier me lo permite, de alguna manera el Nueva York de España y de Europa creo que será Madrid, el Silicon Valley creo que desde inicio lo ha sido Barcelona, y el tercero que podría ser en el caso americano el mundo de Boston y del MIT, pues se está intentando desarrollar en España, en Málaga. Hay una fuerte inversión y apoyo de las administraciones andaluzas y malagueñas, y junto al Parque Tecnológico de Andalucía también se están asentando grandes inversiones. La original, la inicial fue Fujitsu, pero en los últimos meses han anunciado la implantación de centros de innovación y desarrollo, empresas como Google y otras tecnológicas norteamericanas que están desarrollando muy potentemente también ese epicentro. Y por lo tanto yo creo que el ecosistema, aunque hablemos de Madrid o hablemos de Barcelona, en realidad estamos hablando de Europa, y dentro de España estamos hablando de esos tres grandes polos de desarrollo. Históricamente Barcelona, potencialmente Madrid por su ecosistema, sus reguladores, sus corporativos, sus universidades, escuelas de negocio, etcétera, y Málaga como esa perla en bruto que poco a poco está despuntando, ¿no?
Pues no es ninguna broma, es más bien un orgullo, es un orgullo. Lo acabas de mencionar, esas grandes tecnológicas, yo pienso que son pasos de animal grande, que no sé si el entorno fintech se esté preparando, porque uno escucha que, por ejemplo, Google o Apple ya tienen sus propios sistemas de pago, que estas grandes tecnológicas se evitaron el paso de ser un banco para llegar a financiar a sus clientes. Llegó la fintech y les ahorró una cantidad de años y una cantidad de inversión impresionante, ¿no? Mi pregunta es, ¿el entorno español, el entorno europeo fintech está preparado para un ataque fuerte de estas tecnológicas multinacionales? Salvador.
Xavier.
¿Quién se compromete?
Difícil de responder. Yo tengo mis dudas, que al final, es decir, es evidente que las grandes compañías tecnológicas van a ir entrando poco a poco en parte de la cadena de valor de los servicios financieros, pero también hemos visto, yo creo que en estos últimos años, que tampoco es tan trivial, especialmente en Europa, por distintos temas a nivel de regulación, incluso a nivel también de necesidades y comportamiento del usuario, ¿no? Yo creo que una de las realidades que han ido surgiendo estos últimos tiempos es que también la realidad de cada país a nivel de cómo está de digitalizada la parte de finanzas es distinta, ¿no? No tiene nada que ver el Reino Unido con España, con Francia, con otros países. Entonces, bueno, yo creo que las grandes tecnologías también se están dando cuenta que no es tan trivial, y es más ver soluciones de nicho que pueden resolver mucho mejor que quizás servicios financieros tradicionales. Entonces, yo creo que ahí hay un punto de cómo se recolocan las tres partes entre banca tradicional, fintech y grandes tecnológicas, y casi veo más colaboraciones y partnerships que no tanto una batalla directa entre estas tres tipologías de compañía.
Buena perspectiva.
Y yo, si me dejas apostillar una cosa y por dar una imagen que se entienda de una manera muy clara, esto es una foto en blanco y negro, ¿vale?
Sí.
El blanco es que no se le pueden poner puertas al campo, no se pueden poner frenos ni a Google, ni a Amazon, ni a Apple, ni a nadie. Por lo tanto, lo que va a venir, va a venir. Eso que... que no caben refugios nucleares para esto, ¿vale? Por lo tanto, no se le pueden poner puertas al campo en un mundo global donde todos trabajamos en global y no miramos la identidad o el Made in cuando transaccionamos, cuando compramos, cuando interactuamos a través de desde nuestro smartphone, ¿vale? Y la parte de sombra es que afortunadamente el sector financiero es un sector regulado. Y digo afortunadamente porque, por ejemplo, los medios de pagos o la concesión de crédito será un mundo abierto y libre a las grandes tecnológicas y a cualquier actor, por pequeñito que sea. Pero hay determinados ámbitos que siempre estarán bajo una supervisión y una protección mayor, como es, por ejemplo, el ahorro, como es, por ejemplo, la inversión. Todas estas actividades en un mundo tan regulado como el financiero está supervisado por los bancos centrales, en el caso de Europa por el Banco el Banco Central Europeo. Bueno, estos reguladores lo que van a hacer es dar consistencia a determinados ámbitos del mundo financiero para que el ciudadano no quede nunca desprotegido y, por lo tanto, los seguros siempre serán seguros, el ahorro siempre estará asegurado mediante determinados sistemas de contingencia. Y también cuando yo deposite mi dinero en una cuenta bancaria, esa cuenta bancaria está garantizada por un fondo de garantías de depósitos. Por lo tanto, digamos, el sector financiero no es un todo. El sector financiero tiene como dos puertas de entrada. Una, la del que te dan dinero, y esto está abierto a cualquier actor del mercado, y la otra es la de aquel que te recoge el dinero. Y eso siempre estará bajo una estricta protección del Banco de España, del Banco Central Europeo y de los distintos reguladores, ¿no? Y eso es una garantía para el ciudadano a pie también.
Estamos hablando efectivamente de regulación, de que nos asegura un poco ese ahorro, esas inversiones, pero luego hablamos, por otra parte, de criptomonedas, Bitcoin. Es un mundo que entiende a ser transparente, pero no regulado. ¿Cómo casamos estos mundos?
Yo creo que lo que comentaba Salvador, ¿eh? No se pueden poner puertas a la innovación y a la digitalización. Las criptomonedas van a formar parte de la nueva realidad, pero a la vez hay que encontrar el punto de equilibrio con la protección al usuario y al cliente final. Y yo creo que esto, de manera natural, se va a ir equilibrando. Pero yo creo que es imparable la revolución que van a suponer las criptomonedas y que en sí mismas también, pues yo creo que el gran valor que tienen es el hecho de desintermediar pues a ciertas partes de la cadena de valor que seguramente van a dejar de tener sentido y que hay también su propia regulación dentro de las criptomonedas. Es un camino a un campo verde, pero ha habido muchos cambios, ¿no? Hace unos años los bancos negaban a dar acceso a estas criptomonedas, ahora ya muchos bancos quieren ser protagonistas de ese tipo de servicios y va a ir más allá en la aplicación práctica en otras muchas industrias.
De acuerdo.
Si queréis una pincelada para nuestros oyentes, sí, aquellos que tengan Netflix, busquen una serie que se llama Startup y ahí entenderán muchas de las cosas que están pasando en el mundo regulado y no regulado, en el mundo de la cripto y en el mundo de la Internet oscura, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que vamos a ver que van a consolidarse y otras que van a acabar regulándose y no ser como aparentemente aparecen al principio. Yo creo que el tema de la cripto es un mundo en transición, va a haber una regulación, va a haber criptodivisas emitidas por los propios países. Ya hay, de hecho, algunos utility token, es decir, una serie de emisiones que están basadas en una prestación real, no solamente en la cadena de ordenadores que fabrican esas Bitcoin o Ethereum. Y, por tanto, yo creo que todavía el que pronostique una realidad sobre la criptomoneda se va a equivocar al 100%, porque ni siquiera los que la están emitiendo son capaces de coger la bola de cristal y decirte qué va a pasar en 5 o 10 años. Mucha más regulación, vamos a ver muchos más cambios y dentro de un año esta conversación seguramente sea muy distinta a la que estamos teniendo ahora.
Muy cierto. Para los startuperos que tienen idea y tienen ya proyectos avanzando sobre crear una fintech, ¿qué consejo le dan ustedes? ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Cuáles son los secretos para una fintech llegue a éxito? Salvador.
Pues hombre, yo creo que aquí siempre se dice una recomendación básica a cualquier startupero, es hay que tener una buena idea, pero además hay que tener un buen desarrollo, y ese buen desarrollo está basado en aquellos emprendedores que están llevando a cabo esa iniciativa. Hay un mantra de los business angels y de los fondos de inversión que dice, tu idea no hace falta ni que me la cuentes, seguro que es buena. Ahora háblame de ti y convénceme de que eres capaz de llevar la idea que tienes a éxito y que va a ser rentable, y cuánto de rentable va a ser, ¿no? Esta es un poco las claves, es decir, importa más el quién que el qué, por mucho de innovador que tenga el qué. Y en segundo lugar, en el mundo fintech específicamente, hay que ir de la mano siempre de un bufete especializado que te solucione los problemas de regulación respecto al mercado tecnológico online, protección de datos, etcétera, etcétera, pero sobre todo y también respecto a la propia regulación financiera y lo que se puede o no se puede hacer y con quién se puede o no se puede hacer. Esto se llama compliance, y en el mundo financiero hay multiplicado por 100 lo que puede haber en cualquier otro sector, ¿no?
Muy cierto. Sí. Se nos fue el tiempo.
Yo para complementar,
una minuto.
Diría que no se enamoren de su producto y de su servicio, sino que se enamoren del problema. De la obsesión de cualquier emprendedor en general, no solo fintech.
Excelente recomendación.
Esto no va de tu solución, ¿no? Sino que realmente estás solucionando un problema y por lo tanto tienes que meterte hasta el fondo en la realidad de ese cliente usuario al que quieres ayudar y entender cuáles son sus problemáticas y a partir de ahí construir. Y luego, como decía muy bien Salva, en la parte más fintech, pues la regulación, el compliance, etcétera, son variables que hay que tener muy en cuenta porque impactan mucho, ¿no? Pero sobre todo, si das valor y solucionas un problema, seguro que irá bien. Si no, ahí siempre habrá la gran barrera para crecer y escalar.
Gracias por tus criterios, Javier. Son bienvenidos. Y una vez más, Gemma, se nos fue el tiempo volando.
Se nos
despedida
fue
a nuestros amigos.
El tiempo volando, así que, Javier, larga vida a Nomo y a muchos más negocios.
Gracias.
Digitales, porque eres ese catedrático de los negocios digitales. Y, Salvador, sigue trabajando por nuestro Madrid Capital Fintech, por nuestra España, posicionándola como centro de referencia y por esa felicacia que queremos todos, ser felices y además eficaces.
Pues yo me alegro. Yo trabajo en dos mundos, que es la talentocracia, y yo creo que la economía digital y fintech está basado en ese principio de colaboración y de ver a las personas como un talento. Y la segunda es esa felicacia, es decir, generar entornos donde se trabaja de más a gusto y donde se generen entornos creativos, productivos y, por tanto, eficaces. Gracias, Enrique. Gracias, Gemma.
Mil y mil gracias, Salvador. Mil y mil gracias también a Gemma por tan excelentes invitados. A nuestros oyentes, un fuerte abrazo por estar ahí, invitándolos para el próximo jueves, el 24 de junio, con temas tan interesantes como el de hoy. A don Guillermo Tejeiro, nuestro técnico de sonido, que es un crack en las consolas y en todo el sonido. Ejecutivos, ética y liderazgo. Soy Enrique Poveda.
Ejecutivos, con Enrique Poveda.